La tenemos en línea a Lucía Mayo, que es especialista en temas internacionales, analista, a quien saludamos. Buenos días, Lucía, ¿cómo te va? Sebastián Soso, gracias nuevamente por tu disponibilidad.
Hola, Sebastián, buenos días a todos, ¿cómo están ahí?
Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Lucía, bueno, nos enteramos hoy nuevamente de otro ataque de Estados Unidos. Bueno, había ocurrido también esta semana el derribamiento de un helicóptero norteamericano así en zona del Estrecho de Hormuz. ¿Qué podés pasarnos en limpio de la situación?
Bueno, a ver, estamos en otra nueva etapa. Como siempre, esta telenovela tiene altibajos, tiene momentos de tensión, momentos de distensión. Veníamos de cierta pausa, por lo menos en estos ataques que tenía que ver con un intento de negociación, uno de los varios intentos de negociaciones, pero que finalmente, como mencionaban ustedes hoy, nuevamente han entrado en esta etapa del intercambio de fuego cruzado entre estos dos países, que probablemente se sostengan el tiempo y que sigue dilatando esta posibilidad de acercamiento. No nos olvidemos que también las otras veces habíamos hablado del rol que juega Israel y los diferentes ataques que Israel continuó durante esta tregua que había sucedido entre Irán y Estados Unidos, pero con otro de los países vecinos. Entonces, la tensión es constante. Esto es un ida y vuelta que va a ser largo todavía y que sigue reforzando un poco la posición de Irán, a mi parecer, en esto de la resistencia. Irán sigue hasta esta altura pudiendo resistir, pudiendo devolver, pudiendo dar respuesta a los ataques. Si uno diría, bueno, un momento muy interesante, pensando que hoy empieza la Copa del Mundo, teniendo como sede a Estados Unidos, en amanecer con esta noticia de la guerra, de cómo vuelve, digamos, a retomarse el fuego en esta guerra, que es la primera vez, esto como un dato de color, que un país que es sede o anfitrión de una Copa del Mundo se encuentra activamente en guerra o en un conflicto armado con un país que participa en la Copa del Mundo. Entonces, me parece que nos vamos a seguir encontrando con estas noticias. Como yo les decía, esto no es de corto plazo, esto va a seguir sucediendo y sigue alejando las posiciones para poder empezar a hablar un alto del fuego definitivo.
Lucía, me sumo a la charla, buen día. No es solo la primera vez que un país que recibe un mundial de fútbol está en guerra, sino que es la primera vez que tres países alojan un mundial. Uno de ellos es México. Hoy hay ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Hemos visto en los últimos días imágenes de protestas, creo que son docentes. ¿Qué es lo que está pasando en México hoy?
Bueno, hay también este otro escenario donde cada uno de los países anfitriones tiene sus diferentes tintes a nivel interno. Como vos mencionabas, es la primera vez que hay un mundial con tres sedes de tres países. Esta sede fue propuesta por Donald Trump en el 2017, esta postulación que se hace vaticinando un Norteamérica unido, ¿no? Y hoy nos encontramos con diferentes tintes. Lo de México es, hay una conflictividad interna que no es nueva, sí que tomó mucha relevancia justamente por la proximidad de la inauguración del Mundial. Lo que vos estabas mencionando es que hay un reclamo de lo que es el Sindicato Nacional de Docentes, que empezó a manifestarse a las puertas del Estadio Azteca que va a recibir hoy la inauguración del Mundial y el primer partido del Mundial de 2026, con reclamos relacionados con cuestiones salariales, con cuestiones de la reforma de lo que tuvo que ver la pensión del sistema de pensiones mexicano que se modificó en el 2017. Sheinbaum, que es la presidenta de México, dice que esto es un aprovechamiento de este contexto donde todas las cámaras están puestas en México en este momento y que no le da mayor relevancia en términos de que el diálogo está abierto, que es una cuestión interna que ella dice que se puede resolver, pero que se está aprovechando de esta situación de las cámaras para darle mayor volumen. Esto creo que va a seguir sucediendo. El gobierno mexicano ha dicho que está toda la situación controlada como para que el evento deportivo no tenga ningún tipo de dificultades, pero me parece que vamos a seguir viendo este tipo de situaciones a lo largo de todo el Mundial, más allá de que en México se juegan solamente 13 partidos de lo más de 104, creo que es el número final, pero es un momento vidriera que el gobierno de México está tratando de apaciguar, pero que nos vamos a encontrar con carteles a lo largo de todo el Mundial.
Lucía, ¿y cuál es el panorama en Canadá?
Bueno, Canadá, a ver, hay una particularidad cuando yo estaba pensando en qué es lo que está pasando en términos geopolíticos, que uno hace un poco el análisis de este mundial. Canadá está tratando de pasar muy desapercibido en este contexto. Si uno ve las noticias sobre el mundial este último tiempo, están fundamentalmente enfocadas en Estados Unidos, en las cuestiones que están las declaraciones de la FIFA, y Canadá está tratando de pasar silbando bajito, ¿no? Canadá tiene algunos niveles de conflictividad vinculados, por supuesto, a cuestiones de economía, de estabilidad de gobierno. Canadá viene con un primer ministro de relativamente nuevo para la historia, tiene un año y medio de gestión, que está teniendo que lidiar con cuestiones de migraciones, con cuestiones de la inestabilidad económica, producto también de todos estos idas y vueltas, porque hay una particularidad que es que en medio de todo este mundial de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo comercial histórico que se modificó sustancialmente durante el primer gobierno de Trump y que nuevamente está en escena en tensiones porque debe ser renovado, porque se están disputando, porque Trump dijo hace unos días nomás que él probablemente no sabía si le interesaba continuar en esto porque él no necesita nada de México y de Canadá. Lo cual no es cierto 100%, digamos, pero que ponen alerta a Canadá y a México porque ellos son, digamos, tienen una dinámica de funcionamiento económica muy importante entre ellos, como la tiene Argentina con Brasil, por decirles. Claro. Entonces, están todos bastante en alerta y tratando de pasar desapercibidos en este momento, de no generar ningún tipo de confrontación que pueda hacer ninguna discusión pública y esperar a que termine el Mundial para poder renegociar o volver a charlar sobre este tratado.
Lucía, por último, un paso por Perú, por la situación, la espera del, bueno, de lo que será la definición para ver quién se queda con la presidencia.
Bien, de Perú estuvimos el domingo con el balotaje, ¿no? La segunda vuelta que tuvo por cuarta vez en un balotaje a Keiko Fujimori, la hija del histórico dirigente de Perú, y Sánchez, que terminó en, nos fuimos a dormir ese domingo con un empate técnico, con un momento que parecía que Keiko iba a ir a la delantera, y cuando amanecemos a la mañana eso se da vuelta. Esto del empate técnico significa que es tan marginal la diferencia que se tiene que resolver voto a voto. Uh-huh. Es decir, de un país que estaban 27 millones de personas habilitados a votar, el voto, el resultado va a estar definido por 10.000 votos, 15.000 votos. Entonces están con muchos ojos en contar todas las urnas y los resultados definitivos. Ya anunció lo que sería el Tribunal Electoral, que van a estar a mediados de julio, ¿no? Porque tienen que contar voto a voto, y el próximo presidente de Perú tiene que asumir el 28 de julio. Entonces se va a saber así unos días antes. Hay una cuestión de donde ambos candidatos han dicho que van a esperar los resultados finales. Es cierto que gane quien gane, Perú tiene un historial de debilidad institucional. Perú lleva los últimos 10 años 8 presidentes, ¿no? Hay una cuestión de institucionalidad muy fragmentada. Entonces, lo que se espera es que, si bien hoy por hoy tiene la delantera Sánchez, parecería que él va a ser el ganador, no tiene mayoría en el Congreso, le va a ser muy difícil gobernar, eso es lo que están vaticinando. Y si finalmente esto se da vuelta para Keiko, si bien ella tiene la mayoría, va a tener que acordar mucho. Así que, más allá de los resultados de las elecciones, todo está puesto en cómo van a hacer para gobernar, sea el que sea que gane. Así que eso también, Perú va a seguir dándonos noticias a lo largo de los próximos meses.
Lucía, te agradecemos el contacto impecable, como siempre. Un abrazo desde aquí, muchas gracias.
Por favor, un gusto charlar con ustedes. Seguimos en contacto.